Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Chavi, querido, ¿cómo vas?
Bueno, tranquilo,
Bueno, ¿cómo está el tiempo? Decime rápidamente.
Está desagradable. Recién le comentaba a Juan que ha refrescado bastante, por lo que le veo escasas probabilidades de ocurrencia de un temporal de las características que se esperaba, por suerte.
Mejor.
Me parece que hasta ahora, además de la lluvia, el día desagradable, de un poco de viento...
Sí, pero que quede por esa.
Nada grave, esperemos que quede por esto, sobre todo para otra gente que también hoy había informaciones, hay muchos compatriotas afectados gravemente por esta circunstancia, ¿no? Si me permite, antes le quiero mandar un beso grande a Pamela, que cumple años hoy, desde Concepción, allá al sur de Chile, nos escucha todos los días,
¿eh? Mire qué bien. Bueno, un saludo muy grande para ella y para todos. Tenemos muchos amigos ahí en Chile.
También, sí, tengo parientes queridos. Bueno, ella en realidad es la esposa de mi sobrino, así que
muy bien.
Se clava escuchándonos por eso.
Bueno, está bien. No, pero mire que hay gente que sin ser familia nos está escuchando
en
Chile.
Sí, también. Así que aprovechamos y le mandamos un saludo grande a todos los que están en algún lugar del orbe y nos permiten acompañarlos a estas horas
Denise,
de la mañana.
A Denise Bosques, por ejemplo, que era una vieja oyente, te voy a decir más, tuya y mía, de Plan B, de Alvarito, allá en AM Libre, que está poblando Chile junto a su pareja uruguaya. El otro día nos mandó saludos, se preguntaba si todavía estábamos dando jugo, como dicen los chilenos. Sí, estamos dando jugo, un saludo para ellos y para todos los compatriotas chilenos, grandes amigos.
Bueno, un beso grande también por allá, hay mucha gente querida por allá,
de la cordillera. La verdad que sí.
Bien, a la luz de una serie de hechos que se constatan cada día, mi querido amigo, queda claro, por lo menos para mí, supongo que para muchos uruguayos también, que la izquierda compatriota está sufriendo una crisis moral de consecuencias imprevisibles y que sus dirigentes no parecen percibir, ¿no?
No quieren, qué sé yo.
Lo ocurrido con ANCAP fue un ejemplo. ¿Cuántas mentiras tuvimos que soportar antes que una comisión investigadora parlamentaria revelara el despilfarro de dineros públicos? El Frente Amplio defendió todas las mentiras en un plenario y en aquella vergonzosa sesión del Senado en la que se trataron los informes de la investigadora. Poco tiempo después nos enteramos que el senador y vicepresidente de la República, Raúl Sendí, carecía del título con el que había firmado documentos públicos. ¿Era importante el título? No. Lo criticable es la falsedad, la mentira, la inmoralidad de hacer creer lo que no sos.
Y no querer reconocerlo,
Claro. Por si esto fuera poco, luego, como en cascada, comenzaron a aparecer otros, ¿no? Que también carecían de su título. Y allí aparece ni más ni menos que el actual secretario político del Frente Amplio, que no es un dato menor.
No.
Más tarde se prueba, hasta por sus propias declaraciones, el lunes hubo declaraciones de esta diputada que son impagables, ¿no? Sí. Porque en la mañana de ese mismo día, en un diario, negaba cualquier vínculo y un par de horas siguiente lo reconoció todo y amplió, ¿no?
Sí, y antes había comparecido en la televisión y había reconocido los vínculos la diputada
Pereira. Hay fotos por todos lados.
Claro, con Barra Bravas de Peñarol, de Nacional, en fin.
Bien, decíamos que se prueba que la diputada y esposa del ministro del Interior tiene vínculos con delincuentes, así lo calificó su esposo el ministro, que simulan ser hincha de fútbol. ¿Alguien hizo una autocrítica? Ni de cerca.
No.
Porque la culpa siempre la tienen los operadores de prensa, ¿no?
Claro.
Siempre.
Claro.
Hay ese nombre genérico. Esta actitud ha permeado organizaciones mayoritariamente integradas por gente de izquierda. Y me refiero concretamente a algunas organizaciones sindicales protegidas desde el PIT-CNT. El año pasado fueron procesados dirigentes e integrantes del sindicato del INAU por someter a torturas, así lo dictaminó la justicia, a pibes infractores detenidos. Sin embargo, no solo fueron defendidos por el gremio, también por la central. Ahora nos enteramos que la Federación de Funcionarios de Salud Pública decidió hacer borrón y cuenta nueva con los resultados de una auditoría interna que reveló el escandaloso uso de los dineros aportados por todos los trabajadores en beneficio de algunos dirigentes. Yo solo quiero recordar, y le quiero recordar a muchos amigos que tenemos que trabajan en salud pública, que son funcionarios públicos todos y por lo tanto están obligados a denunciar en la justicia la presunción de un delito. Y lo recuerdo porque sé que hay dirigentes de la minoría que lo insinuaron, pero no sabemos si lo van a concretar. La auditoría a la que ya dimos cuenta algunos meses atrás revelaba que Alfredo Silva, dirigente de la lista mayoritaria y representante de los trabajadores en el directorio de ACE, luego procesado por cohecho y conjunción, recibió casi 1.600.000 pesos por concepto de gastos de representación sindical en el periodo que va de noviembre del 2008 a julio del 2014, mientras gozaba de un sueldo de más de 100.000 pesos como director de ACE. Y habría que preguntarse ¿Cuántas enfermeras ganaban 100 mil pesos en ACE, no?
Sí, sí.
Por ejemplo, digo, porque quiero recordar, los dirigentes están obligados a defender los intereses de los trabajadores, no a beneficiarse de los trabajadores. Sí. Se gastaron centenares de miles de pesos en comprobantes, en mal administró la colonia de vacaciones que la Federación tiene en Punta Ballena, el Congreso a su vez descartó la formación de una comisión de transparencia. Todo esto en la Federación de Funcionarios de Salud Pública. En el plano internacional, el Frente Amplio defiende a la dictadura nicaragüense, liderada por Daniel Ortega, un ladrón y violador de su hijastra. Ladrón,
tremendo.
Con todas las letras, porque esto lo han señalado sus ex compañeros del Frente Sandinista.
Sí. Y encima arropado, ¿verdad?, con las mejores intenciones cuando comenzó todo esto, ¿no? Los que tenemos algunos años
hay que destacar que Daniel Ortega, cada vez que vino o intentó pisar suelo uruguayo, fue rechazada su visita y criticada por mujeres frente amplistas, lo quiero señalar especialmente.
Está muy bien.
Esta semana se negó la formación de una comisión investigadora sobre los negocios con Venezuela.
Es todo un capítulo, ¿eh? Si pensamos en el fondo de Bolívar Artigas, Ortega Bolívar.
Te voy a dar unos datos.
Y lo de ahora, lo nuevo, lo de Airefresco, bueno, dame unos datos.
Te voy a dar unos datos. Porque todo se centró en la empresa Airefresco, ¿no?
Uh-huh.
Pero en realidad los hechos van mucho más atrás, concretamente al negocio de Humisa, firmado por el doctor Tabaré Vázquez y negociado por Jorge Lepra y Daniel Martínez.
Uh-huh.
Esto era por un total de 156 millones de dólares por 12.000 casas prefabricadas.
Uh-huh.
Y en realidad lo que quedó claro de esto, viste que acá todo el mundo se enojaba, que los venezolanos no nos pagan la leche que le mandamos, los quesos. Nosotros embromamos terriblemente a los venezolanos con esto.
Sí,
porque en realidad las casas nunca llegaron. Las que llegaron es una porquería.
Sí, sí, no se ajustan, ¿verdad?, a lo que estaba pactado. No, son de mala calidad.
Te cuento en detalle.
A ver.
El 10 de mayo del año 2006, Venezuela hizo un giro a Humisa por 23.320.050 dólares, pero que el mismo día se acreditó ese importe, se hizo una transferencia por, además de esos 23 millones, por otros 18.569.700 dólares a una cuenta que estaba a nombre del dueño de Humisa, Alejandro Lagrenade, compartida con Antonini Wilson, Norberto Barcos, que era el representante de Humisa en Caracas,
argentino, sí,
y una mujer venezolana llamada Gabriela Alcalá.
Uh-huh.
El 24 de agosto del año 2008... la jueza doctora Fanny Canessa dispuso el levantamiento del secreto bancario de dos cuentas que, según una denuncia presentada ante el Departamento de Delitos Económicos de la Policía, pertenecen una a la empresa Humisa y la otra tiene como titulares a Antonini Wilson, Alejandro Lagrenade, a Barcos y a Alcalá.
Uh-huh.
Entre 2007 y 2008... Antonini Wilson hizo 6 viajes a Montevideo.
Sí.
Capaz que iba a caminar por Malvin, yo qué sé.
Bueno, le gustaba la
caminar
costa,
por la
costa uruguaya.
Mojarse las patitas del agua uruguaya.
Sí,
¿no?
tiene algo distinto de lo que seguramente va a encontrar es la margarita. Por
imagino
decir algo,
quería,
¿no?,
comer algún asadito al mercado del pueblo.
Claro.
Todos los negocios se hicieron en el marco de la formación del Fondo Bolívar Artigas, con el que, según lo que se declaró en el momento, Venezuela quería beneficiar a Uruguay, haciendo que pagara su factura petrolera con ganado de raza, software y casas para los damnificados.
Sí, sí.
Y Venezuela le iba a dar esas casas donadas por el Estado a un montón de damnificados, algunos que fueron afectados, te acordás, por un gran deslave que hubo en Caracas, ¿no?
Sí, sí. También se quiso hacer un negocio con las potabilizadoras, ¿te acordás? Pero no creo que eso no prosperó. Todo en este marco, ¿no? Digo, Venezuela nos daba petróleo y nosotros le devolvíamos en cosas, ¿no? En este caso lo que decía, lo que consignaba Carlos, software.
El fondo estableció un fideicomiso de 256 millones de dólares que aportaba PDVSA, ¿no?
Exacto, sí, sí.
¿Qué decía el comandante Hugo Chávez a propósito de este acuerdo, ¿no? Estamos cambiando petróleo por cemento, por vacas preñadas, por etanol, porque también hubo aportes para el
etanol,
¿no?
Sí, para el alur. Uh-huh.
De esa manera nos complementamos. Ese es el nuevo Mercosur. Venezuela llega al Mercosur con esa bandera. Romper los paradigmas neoliberales para poder conseguir a los José Artigas las soluciones dentro de nosotros mismos. Esto lo decía en el año... creo que fue en el 2006, que lo decía.
Claro, previamente, claro.
Exactamente, previo a la firma del acuerdo,
sí,
¿no?
Está,
cuando
claro.
Se estaba firmando el acuerdo.
Sí, seguramente, claro.
Este fondo en realidad se dividió en tres partes. La del ganado, lo obtuvo Rosada y Compañía, una empresa a la que se le adjudicaron 6 millones y medio de dólares para enviar a Venezuela vacas preñadas y toros holando a fin de mejorar el ganado de altura. Después de un impasse, no hubo negocio.
No. ¿Ah?
De los 79 millones de dólares que estaban destinados a la compra de software para la compañía venezolana Telecom, 59 millones se adjudicaron a Artech, una empresa representada por Javier Vázquez, hijo del presidente. El premio gordo del fondo, por 156 millones de dólares para vivienda, lo ganó la Unión Metalúrgica del Uruguay Sociedad Anónima, la célebre UMISA. Después de ese primer aporte que ya mencionamos, la Grenade y Antonini manejaron 16 operaciones más correspondientes al pago por Venezuela de 16 facturas equivalentes a un total de 2.771.981 dólares a una cuenta del BBVA de Montevideo, de acuerdo a las investigaciones realizadas por la jueza Fanny Canesa, que fue informada por el Banco Central del Uruguay. Las casas nunca pudieron ser armadas. Algunas se quedaron en los puertos venezolanos.
Sí, sí.
Eran tan malas, que solamente se ejecutaron 36 millones de dólares de los 156 que se adjudicaron a UMISA. Y aquí hay un dato, la realidad, 36 millones de dólares. Venezuela, con esto que yo te decía, mandó 23 más casi 19, ¿no? O sea, estamos hablando de 42. Estamos hablando de 42.
Sí, sí.
Más estos casi 3 millones de dólares más.
Sí,
estamos
hablando
de 45.
Claro.
Solamente se adjudicaron 36, ¿no? Se ejecutaron 36.
Sí,
hay
9
que no sabemos dónde están.
Sí.
Las casas nunca fueron instaladas porque no coincidían ni con el metraje ni las características térmicas pedidas.
Exacto.
Y necesitaban personal especializado para armarlas. También hubo problemas con el traslado, porque muchos se rompieron en el viaje.
Increíble.
Enviaron 1.160 contenedores con los componentes de unas 4.000 casas.
Increíble.
Que significaban alrededor del 33.8% del contrato, según el cual tenía que levantarlas Venezuela. ¿Sabes cuántas se levantaron de las 12.000?
¿Cuántas?
7.
Sí, sí.
Las otras están agarrando polvo tiradas en algún puerto, o cucarachas en los contenedores, o simplemente nunca llegaron.
¿Cuántas decís entonces?
De 12.000.
Sí.
Se armaron 7.
Muy bueno,
Bárbaro. A ver, no tenemos ninguna autoridad moral para reclamarle nada a Venezuela.
No, indudablemente.
Bueno, obviamente, eso tuvo una contrapartida en Venezuela también, ¿no? Pero
sí,
eso será el problema de los venezolanos, tienen que ocuparse ellos de esto.
Claro.
Acá hay mucha gente que hizo negocio para sí, Daniel, está clarísimo. ¿Quiénes fueron? ¿Son solo venezolanos o hay uruguayos? ¿Los uruguayos son dirigentes políticos?
Claro.
¿Se financió de esta forma la campaña de sectores o del propio Frente Amplio?
Claro.
Estas son preguntas que solo la justicia podría responder.
Y que deben hacerse, ¿eh? Hay que decirse a los dirigentes del Frente Amplio que creen
no,
que
tienen la obligación de hacerla.
Claro, primero
la obligación
eso.
Moral
no,
que tienen que hacérsela. Esto está clarísimo.
Claro.
Ya no se puede evadir esto con campañas o con historia. Esto tiene que hacer, porque esta es la realidad. Estos son números. Esto están los documentos. Acá no estamos hablando de pavada, ni de mentira, ni de recorte diario. Están los documentos.
Pero,
¿está claro?
Y quieren invertir la carga.
Tiene la doctora Fanny Canesa estos documentos.
Sí, sí,
o sea, que dejémonos de embromar con esa falacia de que todo la culpa siempre la tiene otro, ¿no?
Sí, sí.
Estos hechos corroborados tienen una significativa dimensión que terminan demostrando lo que señalamos al principio. La crisis más grave del Frente Amplio es moral.
Claro.
Y voy a terminar citando algo que hoy escribe el politólogo Adolfo Garcés en El Observador, quien casualmente también se refiere a la crisis moral del Frente Amplio. Y dice allí al final, y yo lo coincido con esto, ¿no? Por eso lo cito. Espero que me perdonen una franqueza adicional, pero no puedo evitar preguntarme qué pensaría y qué haría en circunstancias como esta Liber Sereñi, cuyo ejemplo la dirigencia del Frente Amplio tantas veces evoca. Por supuesto, con el general Sereñi ocurre lo mismo que con el comandante Che Guevara. Es más fácil invocarlo con dichos que honrarlo con hechos.
Claro, claro, totalmente. Muy bien, está bien dicho. Perfecto, perfecto. Es así. Se cita todos los días, pero se sigue lo que él hacía, no, de ninguna manera, ¿no? Si no, no estaríamos hablando de todo esto, de lo que hablamos, de Bengoa, de Gonzalo Fernández, de Alfredo Silva, de Mujica, Lorenzo, Caloya, Nicolini, Nino Boa, las viviendas sindicales, los negocios con Venezuela, en fin.
Fripur,
bueno, no sé, yo qué sé. Y la cosa sigue, qué sé yo, ¿no? Y vamos a ver ahora qué pasa con ANCAP. La verdad es que hay que, no sé, digo, están viviendo un capítulo de Lost. yo pienso, ¿no? Es que vos no la viste la serie, pero bueno, no, los que la vieron saben perfectamente lo que hablo, pero bueno, es como un mundo extraño, ¿no? Una cosa paralela, claro, ¿no? Pueden vivir toda la vida, sí, pero nosotros vivimos en Uruguay y vamos a hablar lo que nos parece porque somos ciudadanos, ¿no?
A ver, Daniel, ¿qué pasa? A ver, las generalizaciones siempre son incorrectas, ¿no? Entonces, yo no voy a poner a todos los frente amplistas al mismo plano porque esto no es incorrecto y porque además conozco a muchísimos frente amplistas, todos conocen a muchísimos que están tan enojados como el resto,
claro,
con esto, ¿no?
Claro.
O sea, que saben esta historia, sí, que la conocen.
Y que tampoco lo hagan al revés, porque que algunos dirigentes de Frente Amplio pretenden hacerle creer a la gente que no hay frente amplistas descontentos con el rumbo que está tomando la coalición de izquierda.
No, hay muchos.
Muchos, muchos.
Hay muchos, cada vez más. Y es el problema, no se dan cuenta de que si no corrigen el rumbo, llevan rumbo de envique, como diría un marino, ¿no? Uh-huh. Exactamente, es así. Después hay que lamentarse, digamos, esta historia. Después era fácil adjudicar responsabilidades a otros. En realidad lo que debería ser... Tengo un querido amigo blanco, uh-huh, que siempre me dice lo mismo, ¿no? El Frente Amplio está viviendo en este tiempo lo mismo que vivieron los blancos en los 90. Una crisis moral. Y tiene razón.
Sí, evidentemente. Evidentemente, lo querrán ver o optarán por la negación psicológica ante hechos que uno no quiere ver, pero el tema es que la gente está observando y que además hay un sentido común para todos, ¿no? La realidad la construimos viéndola entre todos, ¿no? En una visión parcial. En fin, vamos a seguir hablando de esto porque la izquierda parece no darse por enterada del estado de situación en el que está viviendo. Hay alguien que me dice por acá, por mail, que el negocio de Artech fue por una cifra mayor, él dice 100 millones de dólares. Yo tenía la información de que era un negocio de 60 millones, 59 millones de dólares.
El 59 es la cifra que yo tengo.
Ok.
El negocio fue mayor, en realidad el negocio fue por 79 millones de dólares. 59 se adjudicaron a la empresa Artech.
Ahí está.
Esa es la cifra que yo tengo.
Sí, porque era negocio de software, pero estamos hablando aquí específicamente de Artech, pero había otros involucrados. Mandan saludos desde México, este oyente que nos está escuchando allí. Un saludo muy grande. Sí,
un abrazo grande también.
Bueno. ¿No? Y alguien que dice, Roger, dice, yo estuve en el plenario y fue una vergüenza, nosotros del Hospital Español votamos que fuera toda la justicia, hablando también de la situación allí. Y ¿cómo era la frase de Tabaré? Pregunta uno, ¿no? ¿No meteremos la mano en la lata? Dice Oscar.
Uh-huh. Bueno. Sí, viste que estas cosas siempre nos ponen a todos nosotros en una contradicción, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad hay mucha gente que olvida, sobre todo hay mucha... A mí me causa gracia ver a mucho recién llegado que se integró a la izquierda para buscar acomodarse, dando lecciones de izquierdismo. Acá en Maldonado hay un montón de eso,
sí,
conozco un pueblo, con nombre
y
apellido, pero es un pueblo, digamos, sí, dan lecciones de izquierdismo.
Y acá también.
Sí. Lo que se olvidan es que allá por los años 70, para tomar una fecha cuando se comenzó a hablar de la fundación del Frente Amplio, mucha gente llegó a esta coalición atraída por lo que iba a ser una nueva forma de hacer política, sobre todo basado en otros principios. Estas denuncias, este tipo de denuncias, eran frecuentes en aquellos tiempos y afectaban al Partido Colorado, que estaba en el gobierno, o al Partido Nacional, que había estado, ¿no?
Claro.
Básicamente, más al Partido Colorado, que era el que había estado más tiempo en el gobierno.
Obviamente.
De todas maneras, se prometió una nueva forma de hacer, y eso conmovió a miles de jóvenes que no podían votar siquiera entonces, pero que se sintieron atraídos por una cosa novedosa, es decir, hartos, cansados de la injusticia, del manoseo, del vilipendio de los dinero público, de toda esa cosa asquerosa que rodeaba al sistema político y que era muy evidente.
Uh-huh.
Bueno, así estamos hoy.
Tenés razón, Carlitos. Bueno, te mando un abrazo, cuídate igual, tenés razón, está bajando también la intensidad del clima, lo adverso de los vientos y todo lo demás, así que bueno, nos esperan días lindos, así que vamos a aprovecharlos.
Bueno, ¿no? Te tomo la palabra, no me arruines esa promesa.
No,
mañana porque... cuando me levante quiero un sol brillante.
Ahí,
acá.
Vas a tener un sol brillante.
Y asegúrame.
Ya, mañana, jueves, viernes, sábado. 25
grados, asegúrame.
Sí, están asegurados. Mañana capaz que va a ser el día más fresquito de los que siguen, porque bueno, venimos de esto, ¿no?
Sí.
Pero va a haber sol pleno, así que va a calentar la cosa, como todo es Uruguay, lo va a calentar. Te mando un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo grande a todos los oyentes, hasta mañana. Chao.